Estamos en vivo. ¡Morning! Hoy me levanté con toda la actitud. ¿Por qué? Porque este es uno de mis temas favoritos. Mi nombre es Daniela Barrera. Estoy con Adrián Guzmán, que me apoya siempre a complementar todos mis pensamientos. Ya sé. Estamos en la sección de Idea Studio de Idea Media. Les quiero recordar primero qué es Idea Studio. Idea Studio, hola. Son transmisiones en vivo en las que vamos a estar, ya sea nosotros dos, también está Raúl, también está Diana. Pues obviamente la base es el crecimiento personal y desde mi parte es la educación parental, ¿no? Orientarlos de alguna manera con instrumentos que hemos buscado, o sea, videos, libros. La idea es compartir lo que nos sirve a nosotros y hacerlo en vivo es que puedan tener sus preguntas y puedan traer como experiencias también que les hayan servido y quieran compartirlas, ¿no? Ese es el objetivo de Idea Studio. Uh-huh. Raúl toca un poquito más finanzas y PNL, desarrollo personal. Diana es inteligencia emocional. De hecho, este miércoles vamos a tocar otro tema, específicamente cómo leer como el lenguaje, no nada más como las palabras, ¿no? Es muy uh-huh. importante la comunicación en general.
Sí, que no nada desarrollarlo más. Mejor. Un abrazo, Mario. Gracias por estarnos viendo. Mario, de hecho, lo mencioné en el en vivo pasado.
Ah, sí.
Cuando hablamos de educación en general, tiene un proyecto muy padre que se llama Tu Profe TV, donde enseña matemáticas y otras disciplinas en Instagram. Con el método de aprender en un minuto.
¡En un minuto!
Entonces, si quieren verlo y si quieren saber cómo es que se lleva a cabo, vayan a Instagram, Tu Profe TV. Y pues sí, la verdad, no tiene pierde. O sea, si eres alumno, incluso si estás en la universidad. Porque nos han llegado muchas personas de ACAD, Centro de Aprendizaje y Desarrollo, que es el patrocinador oficial de los Idea Studio. Nos han llegado muchas personas que están estudiando la universidad, que quieren como fortalecer ciertas cosas de las matemáticas, bueno, ramas de las matemáticas, ¿no? Y a veces de hecho en la entrevista que tuve con Mario, me platicaba de eso, o sea, cómo les ayudaba a muchos, como ya en sus estudios tal cual dentro de la escuela, cómo les ayudaba a pues, dominar ciertos temas, ¿no? Ecuaciones y fracciones y todo el rollo, ¿no? Entonces, está muy interesante ese proyecto para que vean que sí se puede hacer como atractivo a la parte educativa, pues.
Sí. Bueno, eso intentamos los que realmente, bueno, yo sí coincido con él, o sea, cuando nos apasiona algo, o sea, debemos transmitirlo porque debemos transmitirlo. Uh-huh. Y hace dos semanas, en el en vivo pasado nuestro, tocamos, o sea, sí, la educación y los roles, las personas que son importantes y que impactan en la educación. Y hoy queremos enfocarnos un poquito más como al rol del papá. Uh-huh. Ya después vamos a ir tocando los otros roles, pero queríamos abrir con el rol del papá.
Sí.
¿Por qué? Porque a mí, honestamente, me encanta. El tema de hoy es tú, tu hijo y la escuela. Está inspirado en un libro que se llama específicamente así. Es de uno de mis mentores. Ya se los había enseñado en el en vivo pasado. Esta es mi versión en inglés, pero hay versión en español y ya está disponible en México. De hecho, si lo quieren adquirir, está en la descripción. Si está en Facebook, está arriba. Si están en YouTube, es abajo. Y para los que están en Instagram, pues vayan a Facebook o a YouTube. Sí, lo siento. Está muy bueno, la verdad. Te centra como, ahorita vamos a platicar como de la introducción del libro, tiene bases de psicología, obviamente también la experiencia de Ken Robinson, y también toca mucho como el avance de la tecnología, cómo combinar como el balance, y también te hace como voltearte a ver en cuál es tu estilo de ser papá, porque a veces muchas personas tienen diferentes opiniones, también hay un montón de mitos, entonces la idea de este estilo es que no tienes que ser como estricto si no va con tu personalidad. Uh-huh. O no tienes que ser tan flexible si no va con tu personalidad. Uh-huh. Es primero cómo eres, cómo es tu hijo, y sobre eso ir construyendo una relación que sea como buena uh-huh. para los dos. Uh-huh. Entonces te guía de esa manera, obviamente te pone como un background, como un historial, no sé. Conocimientos previos, antecedentes sobre la educación en general, el desarrollo de del ser humano. Uh-huh. Y eso es justamente lo que vamos a tocar hoy. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son las necesidades básicas, por así decirlo, que son propuestas? Porque sabemos que no tenemos la verdad absoluta, ni nosotros ni nadie. O sea, seguimos mejorándonos y eso es lo padre, ¿no? O sea, tomar experiencias de alguien de hace 100 años o de 50 años y poder crear como, que ese es el objetivo de los Ideasturio, ¿no? Al menos ese es mi objetivo personal. O sea, crear una comunidad, crear una red de apoyo uh-huh. en el que diga, no, pues sabes que existe toda esta información, que sí es verdad, que no es verdad, que funciona, que no funciona. Uh-huh.
Sí, de uh-huh. hecho, antes de comenzar el en vivo hice un story diciendo que este es un tema que nos concierne pues a todos. Realmente es importante porque, de hecho, al estar escuchando a un, pues es mercadólogo, emprendedor, realmente emprende aprendiendo, lo he estado viendo, lo he estado consumiendo últimamente mucho porque me gusta la parte práctica. O sea, sí, una parte es como la motivación, como puede ser a lo mejor el caso de los Ideasturio que vamos a estar tocando, como dijo Daniela, en diferentes aspectos, en diferentes sectores, pero también es importante la parte práctica, o sea, conocimiento que puedas llevar a cabo, uh-huh. porque existen muchos podcasts, muchos canales de YouTube donde se enfocan más en la parte de motivación, pero ya tal cual las herramientas que puedes utilizar, que por ejemplo, yo estoy en esta etapa de mi vida donde a lo mejor ya no consumo tanto la motivación como lo podría hacer de cierta manera, no sé, Tony Robbins, por ejemplo, okay. que aún así es como, es un crack dentro de lo que hace, o sea, es un gigante dentro de lo que hace, pero ya en cuanto a herramientas, ¿dónde puedo ir a leer algo que me vaya a decir como tal cosa?
Ya sigue este paso. Cosa.
Ah, exactamente. Entonces es como.
Esta es ya estrategia.
Es, ajá. Uh-huh. Ya es otro, un paso distinto, ¿no? Ya es como más enfocado a la práctica. Que incluso Ken Robinson lo menciona. Una diferencia que creo que es una buena manera de empezar este tema. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje uh-huh. y educación? Que muchas veces no lo sabemos. Uh-huh. Me incluyo. Porque para mí, si tú te vas a Richard Branson, por ejemplo, el fundador uh-huh. de Virgin,
sí.
Él dice que la educación está en todas partes. Y por otro lado, Ken Robinson no, lo segmenta entre aprendizaje y educación. Son cosas distintas, pero que se complementan la una a la otra. Uh-huh. El aprendizaje es algo como, por ejemplo, los niños, ¿no? En los niños de meses o año, dos años, a ellos les encanta aprender. O sea, nos encanta aprender porque somos sí. curiosos por naturaleza, ¿no? Que eso es lo que menciona él. Y por otro lado está la educación, que ya es como un, él lo ve como un programa más formal.
O sea, algo más estructurado, ajá, más algo estructurado. Con un orden, tal vez no en un salón de clase, pero ya tiene algo que seguir, tiene ajá. una secuencia, ¿no?
Exacto.
Tiene un porqué más específico.
Uh-huh. Uh-huh. Lo cual a mí se me hace súper padre porque ya no es como, creo que nos lo baja más como a entender y comprender realmente como cuál es como el aprendizaje o cuál es la educación, ¿no? Y volviendo a lo de Emprende Aprendiendo, Euge Oyer, que es el, pues, quien creó este concepto de Emprende Aprendiendo, él menciona una cosa, siempre debes de aprender como de lo que sea que tú veas como en internet, siempre debes de aprender lo bueno y no lo malo, uh-huh. que es algo que en lo que yo me quiero enfocar más como en esta parte, porque obviamente pues Daniela ha estudiado más sobre el tema, o sea, es su vocación, es su propósito de vida, como la parte de la educación parental, pero no es algo perteneciente nada más como de los padres, o sea, es educación parental, pero la educación parental también puede ayudar a un profesor para entender el rol del papá.
Mm-hmm. Para apoyarlos un poquito más a los que no tienen esa herramienta, ¿no?
Exacto. Entonces, si se fijan lo que comento yo de Emprende Aprendiendo, sí es de emprendedores, sí es de marketing, sí es como todos esos conceptos, pero a la vez, de cierta manera están en conjunto con la educación uh-huh. parental o para profesores o lo que sea. He estado viendo muchos cursos de inteligencia emocional para profesores, por ejemplo, que es como ya más especializado, pero a la vez esa inteligencia emocional o ese apartado le puede ayudar a un padre para entender como cuál es el rol o qué es lo que a lo que se enfrenta el profesor dentro del aula para entender como esa perspectiva y ponerte de ese lado, ¿no?
Sí, porque no, es complicado a veces dar herramientas, pues, si no entendemos cómo uh-huh. piensa. O sea, a mí me pasa enseñando idiomas, es como, pues, para mí es un poquito más simple enseñarle a alguien que hable español, uh-huh. o sea, nativamente, y enseñarle inglés porque sé cómo piensa, sé cómo uh-huh. puede cometer algunos errores, entonces hago como ciertas aclaraciones. Ah, mira, tal vez pensaste que esto puede ser así, pero pues no es así, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí le sirve mucho al profesor también tener esas herramientas, como dices.
Entonces, ese es el libro. Si quieren leerlo, si quieren adquirirlo, tenemos el link en la descripción de Facebook uh-huh. aquí arriba y de YouTube abajo, en la descripción. Y pues realmente creo yo que podríamos empezar como cuál fue a lo mejor tu primer acercamiento al libro, o sea, ¿cómo fue? O sea, yo sé que hubo como un proceso, porque antes de ese libro ya habías conocido Ken Robinson, pero, o sea, sus enseñanzas y sí. todo esto, ¿no? Próximamente conocerlo en persona, pero creo que es un libro muy bueno como para enfocarnos en lo que actualmente, o sea, hay mucho pánico, obviamente, no vamos a hacer como que no está pasando nada uh-huh. ahorita por fuera. Hay mucho pánico por lo del virus este que acaba de brotar. Bueno, no que acaba de brotar, porque ya realmente ya lleva como un mes y medio, más o menos.
La ola de pánico.
La ola de pánico.
A raíz de esto, ¿no?
Creo que este es un tema que bien pudo haber prevenido muchas cosas. Puede seguir ayudándonos para aprender, ¿no? Hacia futuro. ¿Cómo fue como tu acercamiento al libro?
¿Con el libro? Pues, yo conocí a Ken Robinson con Escuelas Creativas. Creo que ya se lo sabía mucho, ¿no? Con Escuelas Creativas, y en este libro, en el de Escuelas Creativas, menciona mucho cómo está el estatus de la educación, bla, 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 y como que se quiere meter un poquito en la educación parental, pero como que se queda, uh-huh. que se queda con ganas.
Sí.
Y muy cerca a Escuelas Creativas saca tu hijo y la escuela.
Uh-huh.
Que al principio, la introducción del libro toca un poquito otra vez el estatus de la educación, porque es importante como papás entender cuál es el estatus de la educación, porque a veces le exigimos mucho a directivos o a profesores. Entonces, a veces, así como decimos, para el profesor es importante entender al papá, para el papá también es importante entender los que están del otro lado, ¿no? A veces como papás sí les exigimos demasiado, y no estoy diciendo que no puedan hacerlo, sino que simplemente no entendemos cómo funciona un sistema en privado o público. No sabemos ni siquiera cómo está conformado la educación de nuestro hijo.
Sí.
Entonces, está muy padre que toque cómo está la educación tal cual, y ya después te empieza a platicar, ah, ok, mira, si tu hijo es así, 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 pues hay muchas cosas que puedes hacer.
Uh-huh.
Y es lo que le decía al principio, ¿no? O sea, ¿cuál es tu rol?
Uh-huh.
¿Cuál es tu rol? Porque todos tenemos personalidades muy distintas. Y eso aplica en todo, ¿eh? O sea, aplica en lo que aprendes, aplica para que identifiques a tu hijo. Pues es en sí el autoconocimiento,
uh-huh.
es el conocerte y saber. Nunca vas a ser el papá perfecto, y te pone como un, pues obviamente no existe un manual, obviamente hay muchos mitos, entonces es como, o sea, dar lo mejor de ti siendo tú.
Uh-huh.
Y eso es lo que me gustó, ¿no? Pero combina, o sea, hablan de muchas, muchas cosas. O sea, toca, no define tanto, o sea, habla cosas como la pornografía, habla cosas como la tecnología, y también toca las necesidades del ser humano. Entonces, es como, te dice, ok, esto desmenuzado es el desarrollo humano, ¿qué rol tienes tú? ¿Qué puedes hacer tú para contribuir a esta parte, en esa personita que está creciendo y que tú estás cuidando de ella, ¿no? Entonces, pues fue así.
Incluso la parte esa que dices de nunca vas a ser un papá perfecto, creo que eso es como súper clave por la cuestión de, menciona otro tema dentro de lo que yo vi, que es la competición,
uh-huh.
que a veces que va ligada con esta parte de la perfección, ¿no? Que muchas de las cosas que haces como papá es justamente porque te comparas como con uh-huh. otros padres, y dices, es que su hijo sí obtuvo tal cosa por el papá, ¿no? Muchas veces es como por el padre.
Sí.
Y tomas en consideración eso sin tomar en cuenta cómo aprende mejor tu hijo o cómo ve mejor,
sí,
cómo ve las cosas,
cosas
tu hijo.
Que...
Entonces, es como, son niños distintos,
uh-huh.
pero nos clavamos tanto a lo mejor en el papá, que es como, ya se vuelve una competencia, como el hecho de yo quiero que mi hijo sea mejor, o yo quiero que mi hijo obtenga tal cosa, ¿no? Entonces, es una cosa como que va muy, muy, muy de la mano con eso. Sí. Es como, nunca vas a ser perfecto, enfócate más como en lo que funciona más con tu hijo, ¿no?
Sí, no nada más comparando como a los hijos. A veces te comparas como mamá o como papá. Ay, es que este papá es así y siempre les dedica mucho tiempo a sus hijos. O, ay, esta mamá es así, tiene tantos hijos y no sé cómo le hace para distribuir como que todo lo que hace. O sea, sí. Se ven incluso como por Facebook o por Instagram. A veces ponen así como la foto de la familia perfecta. Y pues no va por ahí. O sea, no se dejen llevar por el hecho de ver una foto y que todo es, o sea, una sesión hecha, ¿sabes? Sí. O sea, creada, es solamente una imagen. Claro que lo hacen por un recuerdo, pero a veces por darle todo a los hijos te olvidas como de ti.
Sí.
¿Por qué? Porque obviamente como papás dices, es que yo quiero darle todo y que esté bien y que tenga la mejor educación. Y hay simplemente, o gastas un montón de dinero en educación. Está bien querer lo mejor para nuestros hijos. Está bien querer lo mejor también para las siguientes generaciones, no nada más para nuestros hijos. Pero, ¿qué pasa cuando tú no te das lo mismo? Entonces, esto que vamos a tocar ahorita, que son las necesidades del ser humano, que son propuestas por Abraham Maslow. Uh-huh. Él es, bueno, era psicólogo. Y él propuso estas necesidades y lo menciona ahorita porque, y lo pone Ken Robinson, creo que lo hace, sí, para que entiendas las necesidades de tu hijo, pero también que te voltees a ver a ti. Es como, tu hijo necesita esto, y ya que vas entendiendo cómo lo necesita, ya dices, ah, yo tuve eso, o no lo tuve, o cómo lo tuve, o tal vez yo no le estoy dando lo mismo que yo tuve. Entonces, a veces queremos compensar lo que tuvimos o no tuvimos para que ese niño sea distinto o sea mejor. Pero es como, a veces nos olvidamos tanto de entender a nuestro hijo. O sea,
es cuando se conocerlo. Crean los papás incompletos, ¿no?
Pues, que es como, y los hijos incompletos.
Sí, por eso, pero, o sea, los papás es como, es muy trillado a lo mejor decir como, son el reflejo como de...
¿Muy trillado?
Del padre, pero... Pero a la vez es verdad, o sea, la verdad, o sea, es que sí es así, sí funciona así. Incluso es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que mencionaba sobre el doble línea, ¿no? Sobre el que se ponían en doble fila.
Ah, doble fila en el carro.
Uh-huh. Sí. Pero está padre como que contaras esa historia, porque eso, creo que es como, creo que ilustra muy bien.
Ok, okay, ya sé cuál.
Ilustra como muy bien esa parte de cómo los niños, seas papá o seas profesor o seas lo que sea, y tienes un... incluso como tío, como primo, si tú eres el mayor, o sea, obviamente siempre es como vas a modelar, está en nuestra naturaleza, como sí. El modelar somos lo monkeys. Que otras personas están haciendo, ¿no? Entonces sí. Está padre como que cuentes esa historia.
Ah, ok. Creo que fue la semana pasada. Yo llevo a mi hija a la escuela, ¿no? Vamos en carro y se supone que al menos al final del periodo escolar, cuando vas por tus hijos, no puedes quedarte en doble fila, ¿no? Uh-huh. Qué padre que la escuela sea consciente y les pida a papás, no pueden estar en doble fila recogiendo a los niños. Ok. Para la salida está muy padre. Pero para la llegada, tienen las profesoras, tienen la puerta abierta y tú puedes pasar en tu carro, te estacionas así afuera y ellos abren la puerta y sacan a tu niño, ¿no? A veces hay espacio como para 3 carros más o menos, pero obviamente una comunidad es... Sí, escolar es muy, muy grande, ¿no?
Incluso donde estamos nosotros actualmente es un caos. Sí, es un caos en ese aspecto, pero sí, sigue continuando.
Bueno, entonces en ese espacio caben 3 carros y sí hacen doble fila. Y es como, ok, a la salida no, pero en la entrada sí. Entonces, comúnmente, yo me estaciono en un lugar, ella y yo nos bajamos y voy y la dejo a la puerta. Eso es lo que yo hago comúnmente, ¿no? A veces cuando voy súper rápido, digo, no, pues paso y que abran la puerta y la dejo. Entonces, esta vez intenté hacer eso, pero ya vi que había carros. Entonces, vi que había un espacio para estacionarme muy cerca de la puerta, entonces fui y me estacioné. Pero mi hija está acostumbrada que cuando doy esa vuelta es que voy a ir a dejarla tal cual y le abro la puerta. Entonces, me pregunta, mamá, ¿por qué ¿por qué te pones aquí? Como de, ¿por qué te estacionas en un lugar que nunca te habías estacionado? Uh-huh. Entonces yo le dije, mira, ahorita te explico, bájate del carro, ¿no? Ahorita estos carros que están aquí están bloqueando la vialidad, están bloqueando la calle y hay carros que pasan. Entonces hay unos carros que quieren pasar y no pueden pasar. Entonces yo no quiero estar ahí, quiero estar bloqueando el paso, ¿no? Uh-huh. Y ya se quedó como, ok. Sí. Ya después haciendo la reflexión, o sea, claro que uno lo hace pues por uno mismo, uh-huh. lo que por depende de nosotros. No, me refiero a, no lo hice con la intención de, ay, sí, le quiero enseñar esta lección, tan a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Lo hice simplemente por intentar ser responsable, uh-huh. pero ya cuando ella me lo preguntó, dije, qué padre, o sea, es cierto, en cada cosa que hacemos, les estamos enseñando qué estamos haciendo, incluso en la escuela dan pláticas de, va una psicóloga y instruye, ¿no? Y no la había visto tan así, pero incluso en que esto se relaciona con la programación neurolingüística, que igual hay temas que los pueden ver con Raúl, pero respecto al autoestima del niño, que igual es todos tenemos autoestima, quisiera yo pensar, lo que nosotros nos decimos cuando vamos en el carro o cuando nos decimos, ¡ay, me equivoqué! ¡Ay, qué tonta! Te lo estás diciendo a ti mismo y el niño te está escuchando y aunque no te escuche, te lo estás diciendo y es lo que proyectas. Uh-huh. ¿Te gustaría que tu hijo se dijera a él mismo, ay, qué tonto? Uh-huh. ¡No! Entonces, en ese tipo de detalles es donde te quedas, ¡órale! O sea, sí, exactamente todo lo que hago, todo lo van a imitar. Uh-huh. Entonces, es mejor, yo sé que no vamos a ser perfectos, pero imitar, o sea, dar lo mejor de nosotros mismos, ¿por qué? Porque hay alguien más uh-huh. viéndonos, hay alguien más que va a modelar a su manera lo que están viendo.
Y no es tan imposible a lo mejor como muchos pueden pensar, como esto que comenta Daniela, de programarnos, que sí, lo pueden ver con los Idea Studio de Raúl, uh-huh. porque es quien más toca como este aspecto, como cómo reprogramar tu pues ahora sí que tu mente, ¿no? Aunque suene muy, muy de redes de mercadeo, de Avon, Herbalife y todo eso, o sea, es verdad, o sea, sí puedes hacerlo, como desde el momento en que ya te vuelves consciente de eso que dice Daniela, como te vuelves consciente de, ay, güey, me dije tonto. Es como, a lo mejor ya lo dijiste, pero a la vez fue como, fuiste consciente de que sí. lo dijiste. A veces no nos damos cuenta. Como, ay, te pegas y es como, ay, o sea,
sí.
tú solito te estás diciendo como eso, ¿no? Yo te lo digo por experiencia propia, o sea, cuando yo comenzaba, o sea, había muchos pensamientos no tan buenos, muy tóxicos dentro uh-huh. de mi cabeza, como de, ¿cómo vas a hacer eso? No, eso es imposible, es como, uh-huh. o sea, olvida esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque tú solito te saboteas, te autosaboteas, de que no puedes lograr ciertas cosas. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sí. Y por eso lo que comenté al principio, o sea, son a lo mejor contextos distintos, como los negocios, la escuela, pero a la vez se relaciona todo en ese aspecto. Como
sí, porque no puedes dejar de ser
programarte.
Tú. Nunca.
Exacto. O sea, eres tú, ¿no? Entonces, es interesante como esa parte. Y aquí pueden ver como la pirámide que les comentaba Daniela. De las
sí, esas son las
¿no?
necesidades básicas del ser humano, que la verdad son 5, y lo que nos han dicho que es lo más importante y la que es, casi siempre nos concentramos más, sea el nivel que sea, o sea, socioeconómico, casi siempre nos enfocamos más en los primeros dos, uh-huh. o sea, en las necesidades fisiológicas y de seguridad,
sí.
o sea, ¿qué son? Las fisiológicas es, pues, el respirar, el alimentarse, el tener agua. O sea, esas son las fisiológicas. Dices, pues, si no hago eso, pues, me muero, ¿no? Uh-huh. Y, obviamente, los bebés no pueden hacer eso por ellos mismos. Entonces, uh-huh. nos preocupamos por darles ese sí. cuidado. Uh-huh. Y el segundo, que es las necesidades de seguridad. Pues, es que, pues, que el niño no se vaya a caer, que el niño no se vaya a quemar, que el niño no se vaya corriendo por la calle y lo aplasten. Uh-huh. O sea, esas dos, nos concentramos tanto en esas dos, que es pensamos cierto. Que ya, o sea, que ya, o sea, si yo le doy de comer, si yo lo mantengo a salvo, yo le tengo su casa. Hay papás que la verdad sí invierten mucho dinero en vivienda por este aspecto. Uh-huh. Dicen, es que yo le tengo que dar esto a mis hijos.
Lo mejor.
Y está bien.
Sí.
pero a qué nivel o a qué, qué es lo que estás dando a cambio de eso, ¿no? Son necesidades importantes, por supuesto. Si no tenemos eso, pues obviamente nos vamos a morir. Pero las que siguen son las que determinan si un ser humano tiene éxito o es feliz. Bueno, que al menos en mi opinión el éxito es muy abstracto, pero para mí tener éxito pues es ser feliz. Entonces, eso es lo que determina el éxito o la felicidad de un ser humano, las siguientes necesidades. No sé si tienes
De
como
hecho,
que...
anteriormente yo le comentaba a Daniela, o sea, el orden, ¿no? Porque pues,
Ah, sí.
la verdad, o sea, siendo honestos, siempre he sido como una persona como que le causa cierto conflicto, como el hecho de estipular algo que es tan abstracto,
O
¿no?
sea,
Como,
tan así,
ajá, tan
¿no?
a rajatabla, como es que lo tienes que hacer así, son estos 5 niveles, es como, pero cuando ya me estaba explicando, tiene mucho sentido. De hecho, esto es algo que se maneja mucho en lo que es el marketing, o sea, en lo que es los negocios. ¿Por qué? Porque atacan las necesidades. De hecho, tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque si se fijan en el quinto nivel, es donde se encuentra la educación, donde se encuentra la parte esta del sector educativo, ¿no? Y es muy desafiante a la gente a veces como el hacerles ver que es algo
Que es
que es
importante.
importante, que les sirve. ¿Por qué? Porque no tienen desarrolladas
Las
las
anteriores.
anteriores, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Ya cuando me lo explicó, de hecho,
Sí, ya.
dije yo, wow, o sea, sí es cierto, tiene razón. Quizá a lo mejor la parte donde más me causó conflicto fue el nivel 3, el nivel 4, porque yo decía, ¿no sería al revés? Como primero la estima y
Ajá.
después como la parte social, como primero es uno y después ya es como el resto, ¿no? Pero no es lo mismo de adulto cuando ya tienes un criterio como
Exacto,
formado
sí.
que cuando eres un niño pequeño. Cuando eres un niño pequeño, como lo dije antes, nos gusta modelar todo. Y nuestra
Todo.
curiosidad es como, es el triple, ¿no? De lo que es como de adultos. ¿Por qué? Porque obviamente la van matando, ¿no? Por así decirlo, como el mismo, no el sistema educativo tal cual, porque a veces también son los padres.
O al contrario, la puedes estimular porque como personas mayores, obviamente. Ya cuando llegas a la edad adulta, claro que eres responsable de todas, pero llega un punto en el que los papás dejan de ser responsables de las últimas dos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es tu responsabilidad la percepción que tienes
Claro.
de ti mismo, qué carrera eliges, qué trabajo eliges. Entonces, eso ya pues no es tanta responsabilidad de los papás, pero en sí la función del papá es crear un ambiente alrededor del niño para que éste florezca.
Claro.
O sea, no es el... Tengo que hacer así a mi hijo. No, tu hijo ya es de una
Sí.
manera. Solamente se va a ir puliendo. ¿Cómo? Con las herramientas que tú le des. O sea, nada más es así. O sea, no podemos ser tan egocéntricos en decir, ay, es que yo quiero que hacer a mi hijo así o que sea de tal manera. Nos vamos a dar de muchos topes si queremos hacer eso.
Sí.
Y también a los niños. O sea, que es el 4, pero ahorita lo vemos.
Sí.
Regresando a las necesidades básicas, pues sí, los papás determinamos y hay muchos papás que no, a veces no tienen el dinero suficiente ni siquiera para esas dos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando ni siquiera tienes el dinero para alimentar bien a tu hijo, que es una realidad? O sea, pasa,
Sí.
pasa y entonces, ¿qué hacen? Existen muchas organizaciones que apoyan a niños que no tienen que comer o niños que no tienen casa, pero pues... Esas son las necesidades en las que nos enfocamos los papás y que si tenemos la posibilidad de hacerlo, también hay maneras muy padres de hacerlo, ¿no? No es como, ah, es que nada más te doy la sopa y ya se acabó, ya comiste. No, también hay maneras de desarrollar cada uno de los pilares de una manera más como de calidad. Entonces, la tercera, aquí dice social, sí, ¿verdad? Necesidades sociales. Pero Ken Robinson en el libro lo pone como love and belonging, que es amor y pertenencia. ¿Por qué lo divide en cuatro? El amor es el amor que tienes como con tu pareja, es de las necesidades del ser humano, ¿ok? La que tienes con tu pareja, las relaciones que tienes con tus amigos, las relaciones que tienes... Ay, no me acuerdo cuáles son. Bueno, la familia es la última. Entonces, de la única que eres responsable es de la familia. Entonces, obviamente tú no le vas a poder decir a tu hijo cómo elegir pareja. Puedes apoyarlo en instruirlo, ¿sabes qué? O sea, si te juntas con tal persona, puedes influir positivamente en su entorno, pero no estás estrictamente obligado a este último nivel. Bueno, este tercer nivel, ¿no? No estás obligado porque hay aspectos que tú no vas a controlar. Entonces, como papás, tienes el de la familia. O sea, ¿qué amor le das a tu hijo? Es importante, pues, enfatizar eso. ¿Por qué? Porque pensamos que dándoles una casa y dándoles comida o dándoles educación
es suficiente.
No es suficiente. No es suficiente porque hay estudios donde un niño recién nacido duró como 40 y tantos días y murió porque nunca fue abrazado.
Wow.
O sea, pueden buscar estudios, en serio. O sea, un ser humano necesita ese amor, esa calidez para desarrollarse, porque biológicamente sí desarrolla químicamente endorfinas, bla, 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 ¿no? Entonces, sí influye mucho el hecho que le digas a tu hijo, sabes que estoy orgulloso de ti, me hace feliz ser tu mamá, me hace feliz ser tu papá. O sea, esas cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque es lo que mencionaba Ken Robinson. Aparte del amor, es la pertenencia. Que psicológicamente necesitas la aceptación de tus papás. Entonces, si no recibes esto, ya tienes muchas carencias cuando eres grande. Y porque ya después batallas, y claro que ya después lo haces tú mismo, ¿no? O sea, si quieres ser una persona exitosa, si quieres ser una persona feliz, pues tienes que atravesar por esto que no tuviste. Entonces, es por eso que es la clave, los papás podemos apoyar en esto. Porque es darles, otra vez, o sea, darles las herramientas para que cuando sean grandes, pues la idea es que no batallen tanto, ¿no? Igual el batallar es dejarlos aprender. Pero, o sea, si tú puedes poner como de tu parte, pues ¿por qué no hacerlo? O sea, en esta parte social se relaciona con muchas cosas, pero específicamente de la relación del papá es darle ese amor. Es decir, así te acepto como tú eres. No te intento cambiar, simplemente soy feliz con esta persona que eres.
Aunque existen como muchas, porque puede haber también, a lo mejor personas como yo, digo, tengo que ser honesto como con eso, donde a lo mejor existen ciertas excepciones o lo llevas de diferente manera, como lo que decía Daniela, como esa aceptación y cosas por el estilo, ¿no? Como lo que es el forjar la empatía. Puede ser que a lo mejor, no sé, no recibiste como todo ese afecto, sin embargo, se fortalecieron otros aspectos de tu vida, otros aspectos tuyos como persona, que te ayudan a sobrellevar como eso, ¿no? Que es cuando se forja el carácter y todo este rollo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, tampoco es como que no me faltó, pero tampoco es como que se dio como todo, ¿no? Todo lo que se pudo dar a lo mejor, pero creo que se compensa mucho con otros aspectos de la vida, ¿no? Como hay muchas personas que sí ocupan llevar como esa, tal cual ese proceso de aceptación y todo este rollo, porque son así, o sea, es como su manera de ser, es su mindset, todo su ser, ¿no? Tal cual. Y existen otras excepciones, pero es mejor como crear ese balance, ¿no? Tener como ese balance con las personas, con los pequeños, con los adolescentes, etcétera. Es mejor tener ese balance. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque actualmente hay mucho esta sobreprotección sobre muchos niños, y tampoco es como que, a lo mejor si se dice nada más la parte esta que dice Ken Robinson, muchos lo pueden tomar como, no, si yo por eso mi hijo lo tengo siempre como, lo quiero
lo
mucho
mejor,
y lo mejor para él, y no se trata de esto, porque como estos existe la otra parte, que es como el hecho de que los niños nunca se les enseña tal cual como la parte de no puedes tener como, en los negocios se toca mucho de hecho como esta analogía, pero el hecho de que a los niños se les dé como trofeos de quinto lugar.
Sí, no.
A veces no. Eso es como, es contraproducente, pero a la vez ves como lo que dice Ken Robinson, que se puede sacar de contexto. Por eso es que tienes que encontrar diferentes fuentes. Siempre tienes que encontrar diferentes fuentes para complementar,
si no se quedan con una sola,
lo que dice Ken Robinson, porque estoy casi seguro que si se le pregunta, él va a decir, no es que no deberían de existir los trofeos de quinto lugar, pero jamás se le pregunta eso como en las conferencias, porque la mayoría son profesores, son padres, entonces también tienes que verlo desde el punto de vista que, como no queriendo, te va a dar por tu lado. Ajá. Es decir, no voy a crear un conflicto contigo. Te voy a decir lo que quieres escuchar, pero a la vez te voy a meter un gusanito por acá para que busques información, ¿no?
Sí.
O sea, tiene sentido, es marketing al final de cuentas también, es como cómo vendes, como una idea, ¿no? Pero el hecho de tú darle trofeos de quinto lugar a los niños, lo único que haces es no prepararlos para el mundo real, porque en el mundo real a un jefe no le importa si no sé, no sabes vender, pues no obtienes el trabajo y ya está. No es como que, ay, no sabes vender, mira, ven, te voy a poner aquí porque aquí no vas a vender, aquí vas a estar a gusto. No, no les interesa. Ellos lo que quieren es que funcione el engranaje, que funcione como la empresa, ¿no? Obviamente a los emprendedores todavía peor. ¿Por qué? Porque son emprendedores que sienten que merecen cosas y por eso es como, es que nadie me entiende, es que todo el mundo está mal, porque, sí. Pero nunca se van a la raíz del por qué es ese carácter o por qué se forma así ese carácter, ¿no? Como todos se lo dieron.
Sí, sí, eso es lo que pasa cuando damos de más.
Ajá, exacto.
Cuando estamos elogiando de más, no quiere decir nada más como decir todo el tiempo, ay, sí, te amo, hijo, eres el mejor. No se trata de eso, sino darles amor en el sentido de decir confío en ti. Es dejarlo ser independiente. ¿Sabes qué? Inténtalo. Te equivocaste, sigue intentando. O sea, ese es vas como moldeando su personalidad, que creo que es muy relacionado a lo que, o sea, la trayectoria que tú tuviste, que es como, okay, confiaron en ti y esa es la aceptación que se te dio. Es como, confío en ti, sí. ¿Sabes? Acepto cómo haces las cosas porque eres tú.
Sí.
Entonces, ese es como, ese es súper importante. ¿Por qué? Porque les damos herramientas en decirles, ¿sabes qué? Hazlo por tu cuenta, busca, síguele, o sea, intenta. No están siempre, porque si hay de esos niños que siempre voltean a ver a la mamá, es como, ¿puedo hacerlo? ¿O me dejas hacerlo? ¿O me vas a ayudar a hacerlo? Es como, a mí me pasó, o sea, yo estoy trabajando en eso, pero es como, soy de esas mamás que son sobreprotectoras y es como, todo, porque me da miedo que se caiga, me da miedo que... Y pues no, la idea es dejarlos que sean independientes, porque por eso les va a servir más a largo plazo. Y eso es lo que a veces los papás no entendemos, es como, es que es mi hijo, es que cómo no le voy a ayudar, es que cómo, es que se lo merece, es como, sí, claro que se lo merece, es una persona, claro que se merece comer bien, vivir bien, que tenga un ambiente en el que se sienta seguro, sí. Siendo el mismo, pero, o sea, no cargarlo tanto del otro lado, porque ya, ajá, eso sí, es lo que pasa.
Porque muchos pueden creer como eso que dices tú, ¿no? Como, ay, es que sí te amo y todo esto, pero también eso que dice Daniela, como la confianza, es como soltar la rienda, y también lo dice de hecho Ken Robinson, como el dejarlo que sea niño, o
sí.
Dejarlo que sea, eso también le sirve mucho, o sea, no es como tiene que ser así, tiene que ser a rajatabla, como el decir todo el tiempo te amo, decir todo el tiempo que quiero, o sea, creo que soy el vivo producto, o sea, obviamente influyen todas las amistades, todas las personas con las que se va a topar en la vida.
Todo influye,
todo afecta a todo.
A bueno o a mal sentido,
bueno,
¿no?
Y malo, ¿no? Porque mi papá una vez me dijo una frase que a mí me marcó mucho, como durante mucho tiempo de mi vida, sobre todo en la preparatoria, donde era esta parte de, yo vi a muchos compañeros como fumar marihuana, fumar pues cigarros, ¿no? Normales. Y mi papá me dijo una frase, no, su timing no pudo haber sido más perfecto para decirme eso que me dijo, porque nunca ha sido como muy amoroso, pero siempre enseñaba con el ejemplo, de cierta manera, porque yo donde más lo veía era en los negocios, ¿no?
Ok.
Pero, o sea, por eso es que mezclo mucho los principios de negocios con los principios en la vida personal, como la filosofía que te creas, que es muy importante, y ya en otro video estudio vamos a hablar de eso. Pero él me dijo, puedes estar en la lumbre y no quemarte. O sea, es decir, tu contexto no puede ser el idóneo, pero aún así puedes crear un criterio. Puedes decidir si vas a hacer X o Y cosa. Vuelvo a lo mismo que les dije antes, o sea, el carácter tiene mucho que ver. Y como padre, esa parte, ¿cómo lo estás trabajando? Si se acuerdan, al principio Daniela dijo como, nos enfocamos tanto en ellos que no nos enfocamos en nosotros. Y nosotros, si no estamos nosotros completos, como lo dije antes, con los niveles que les mostramos aquí en pantalla, si tú estás en los primeros dos niveles, pero nunca desarrollaste el tercero,
o el cuarto, que estás tocando el cuarto, o el quinto,
que yo lo traduciría, que obviamente son muchas cosas, pero lo traduciría como la vocación, por ejemplo.
Sí.
Si tú como padre nunca te enfocaste en eso, entonces quiere decir que el niño es como, empieza a ver que no eres feliz, y quiero dejarte bien claro esto, o sea, si tú no eres feliz, tus hijos no van a ser felices. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pues vuelven
porque a porque no han aprendido mismo. A hacerlo.
Pueden llegar a hacerlo. En casos excepcionales sucede, o sea, padres drogadictos o lo que sea.
Y los se convierten en historias de éxito, ¿no?
Historias de éxito porque saben apalancarse, saben darle la vuelta como a la situación, ¿no? Pero es muy importante eso, como eso que a mí me enseñaron, eso es muy importante como también como el... obviamente hay muchas cosas que podrían mejorar, ¿no? Como en todo. O sea, siempre va a haber cosas en las que puedes mejorar, pero por eso les comentamos, o sea, no hay padres perfectos, no hay profesores perfectos, porque los profesores, en mi caso, por lo menos, hubieron profesores, de hecho, de los, lo dijiste en el en vivo pasado, creo, no, los profesores que recuerdas son los profesores que realmente te impactaron, o sea, son los profesores, yo recuerdo perfectamente, incluso recuerdo los nombres de los profesores.
Ah, sí, 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 o sea, hasta los nombres te aprendes.
Ajá, porque nuestra memoria está hecha de manera que lo que más te impacta es lo que vas a recordar hasta el día que te mueras. O sea, eso es como, de hecho lo dice este Seth Godin, ¿no? Que es marketing, vuelvo a lo mismo, pero él lo menciona lo de la vaca púrpura. O sea, tú ves una vaca púrpura y como te impacta, y es tan impactante como esa imagen, que lo vas a recordar hasta el día en que te mueras. Entonces, es igual, pasa lo mismo con los profesores que realmente les importaba y que contaban su historia, a través sabían cómo mezclar su historia con la enseñanza que estaban dando en el momento, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante. Y había un profesor en especial que a mí me decía, disculpen por las palabras que voy a decir ahorita, pero quiero decirlo tal cual, él me dijo, un día que no llevé una presentación, el profesor nos agarró a mis compañeros y a mí y nos dijo, déjense de mamadas. Y todavía lo recuerdo hasta el día de hoy, porque me habló en mi lenguaje y me dijo lo que ocupaba en ese momento.
Te hizo clic.
Me hizo clic. O sea, supo cómo decirme lo que ocupaba escuchar, y ya después, días después, cuando yo estaba solo, me abordó y me dijo, no vas a recordar a ninguno de ellos. Vas a dejar de juntarte con ellos después. ¿Y qué va a pasar contigo? Y fíjense, se cumplió.
Ya le dejaste de ver. Y te sigues acordando de él.
Ay, me sigo acordando de él. Se cumplió lo que él decía. Y de
exactamente lo que te dijo. O sea, ajá, tal vez no eran las palabras, pero era la manera de.
Sí.
O sea, a veces es la única manera. No estoy diciendo como que la agresividad o la violencia es también. No, sino es una manera de hacerte.
Ey. Sí, las palabras altisonantes siempre... Hay que ser muy cuidadoso con eso, pero
sí,
cuando las palabras altisonantes sirven mucho para la disrupción, como en el momento, como que prestes atención.
Sí, para tomar la atención de la persona.
Exactamente. Y ya después, pues obviamente viene el mensaje que realmente quieres decirle a la persona, ¿no? Pero, o sea, esos son un claro ejemplo como de la parte de las relaciones tal cual, cómo llegan a moldearte al punto en el cual ya como adulto pensante ya estás mejor preparado que a lo mejor si te hubieran comprado una pista de carreras o el juego de moda o una tablet o una computadora, que al final de cuentas se va a terminar descomponiendo, pero esas cosas van a perdurar por toda tu vida. O sea, vas a seguir
el recuerdo, ¿no?
Y vas a estar solo. Ahora sí es como ya todas esas memorias donde a lo mejor tú como papá decías, es que quiero lo mejor para mi hijo, el hijo, mira, no le interesa. No. Es lo que menos le interesa. Lo que más le interesa es como cómo se comporta mi papá con mi mamá, con mi hermano, con sus amigos, con mis tíos, como cómo se relaciona, qué puedo aprender, todo eso, ¿no?
Sí, cómo es con él también. Uh-huh. Porque, y sí, o sea, relacionada a la historia que tú contaste de tu papá, eso fue moldeando, bueno, tomado tu ejemplo, o sea, tu autoestima, que uh-huh, es como el cuarto nivel. Uh-huh. Es como, claro que tienes como este amor, que es las relaciones, la parte como de los amigos, pero, o sea, creo que en tu caso fue como pudiste construir una estima para poder construir un criterio sólido y a partir de eso puedes tomar decisiones.
Claro.
¿Qué es lo que pasa con esas personas que tú dijiste? Tal vez vienen de papás drogadictos, pero son una historia de éxito porque se apalancaron. Esas personas tienen como ese criterio, esa autoestima para decir, ok, tal vez no tuve todo esto de atrás, pero, o sea, puedo avanzar a lo que sigue y puedo trabajar en eso como en el camino, ¿no?
Claro.
Pero si no, bueno, es que esa es una de las bases, ¿no? La autoestima, claro que las otras son importantes, pero ya llega un momento de la vida en donde pues tú eres responsable de, o sea, el autoestima, sí, los papás empiezan como a moldearlo, pero ya cuando llegas a una edad algo adulta, como empiezas a, ahora sí como, ah, ok, sí es esto lo que me dijeron, o sabes que no va por aquí, o al menos en mi caso, que empecé este proceso de la autoestima, es como, ya me quité todas las etiquetas, ¿no? Que tal vez mis papás o mi familia lo hacían como por broma, o por buena intención, o tal vez no era buena intención, pero yo me las creí, entonces
Claro.
llegó un punto en el que dije, oye, oye, pues creo que no va por ahí, o sea, yo realmente no me siento identificada con esta etiqueta que me decía, ah, es que tú eres así, pues mejor me la quito.
Sí.
Entonces, nosotros somos responsables hasta cierto punto de decir, ok, si acepto esto en mi vida o no. O nosotros como papás lo que le decimos a nuestros hijos, ah, es que eres así, eres asá. A veces hay que analizar mucho lo que les decimos, ¿por qué? Porque las palabras también impactan. Entonces, a veces nos concentramos en como, ah, sí, es que yo te di todo, yo te di comida, yo te di escuela y yo tienes una casa donde vivir. Y es como piensan que con esto ya es suficiente, es como, no. Además del amor es como, no es nada más lo que te digo, no es nada más, ay, es que no, yo nunca le pego a mi hijo. Es que yo lo trato como, pues bien, porque no le pego. Es como, no, pero ¿qué palabras le dices a tu hijo? ¿Cómo se las dices? ¿Cómo lo guías? Es enseñarlo, pues, es ir construyendo esa autoestima. Es, ah, ok, tal vez mi mamá me enseñó a hacer esto y yo puedo hacerlo, yo solo puedo hacer. Entonces, así es como se va creando toda esta base. Pues sí, o sea, como está la pirámide, o sea, vas descartando como, ok, esto es lo que necesito, súper bien, ya comí, estoy en un lugar seguro, mi entorno es como óptimo, tengo un criterio fuerte, me amo lo suficiente, ¿qué sigue? La autorrealización. Que cuando estábamos platicando, preparando el tema, me dijo, o sea que la autorrealización va al último, como yo. A ver, espérame, espera. La autorrealización es esa satisfacción que tienes contigo mismo de encontrar tu propósito siendo feliz. O sea, esa es la autorrealización. Y lo que pasa, que es por cómo nació IDEA, lo que pasa es que a veces nos dicen tantas cosas en la etapa de los sociales y en la etapa de la autoestima, nos dicen tantas cosas que terminamos creyéndolas. Y ya cuando llega ese último paso de la necesidad, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque escuchamos mucho a otras personas, porque son personas importantes para nosotros, porque se supone que son personas que nos quieren, que quieren lo mejor para nosotros y dices, tal vez tienen razón, pero como tal vez no hubo eso y ese es también por lo que nació Kat, que no existe esta como inteligencia emocional o la información suficiente para decir, ok, este soy yo. Este soy yo, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, soy súper bueno para esto, la verdad no soy tan buena para esto. Y a partir de eso, ya puedes crear el que sigue, ¿no? Pero como no existe tanta esta autoconciencia, pues es un poco más difícil elegir, ¿no? ¿A dónde vas? Y es muy, muy, muy importante la autorrealización. ¿Por qué? Porque es lo que vas a hacer toda tu vida.
Y creo que es de las cosas más desafiantes, como de si por ejemplo, si quieren saber como hacia dónde, hasta dónde llega el impacto como padres, como docentes, como tíos, como lo que quieran, ¿no? En la formación de un niño, un adolescente o lo que sea, vean esta etapa, lo desafiante que es para la gente decir cuál es su vocación o dar cinco cosas que les gusta de sí mismo.
Es muy difícil. Yo lo he hecho a veces en clases. Es como, ok, es un ejercicio de lo que sea, decir que te gusta o describirte. Y se quedan, tardan mucho.
Sí. ¿Por qué? Porque nunca construiste esa base. Nunca nadie te habló de pasión y lo ves nada más en las películas. Nunca nadie te habló de propósito. Nunca nadie te habló de vocación. Nunca nadie te habló de desarrollo personal siquiera. Muchísimo menos de inteligencia emocional. Nada de eso. Y por eso es que se vuelve tan desafiante. Incluso si tú tuvieras que definir educación, si pusiéramos a 10 personas que van caminando por la calle a definir qué es educación, les costaría demasiado. ¿Por qué? Porque nunca, no lo ven como algo tan importante, porque para ellos fueron sus dos primeros niveles.
Sí, comer y tener casa.
Ajá. Para ellos es como, y véanlo, o sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que harías con $1,000,000? La mayoría te va a
Comprar una
decir,
casa.
comprarme una casa,
Sí, casi todos dirían
comprarme
eso.
un carro. ¿Por qué? Porque todo es comodidad, todo es fijarse como en esos mismos niveles, y eso es el resultado de nosotros por no tomar tiempo de nuestro día a día para explicar ese tipo de cosas, ¿no? La vocación ha sido, no saben lo desafiante que es ya siendo adulto y aún así con el carácter que puedas tener, porque yo también tuve ciertas dificultades, o sea, fue todo un año para buscar qué es lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque para mí siempre se me dijo como, o sea, lo he dicho incluso en otros videos, pero el llenar un currículum, o sea, estos que te venden en las
Un CV.
papelerías, un CV, un currículum vitae, para mí era algo titánico, una tarea titánica.
Están
¿Por qué?
tediosos.
Porque sobre todo en la parte donde decía en las habilidades, o sea, qué habilidades poseías, porque yo no les miento, lo juro, que siempre ponía que mi mayor habilidad eran las tareas físicas. O sea, todo el trabajo físico, porque así me construyeron. Digo, o sea, siempre trabajé en taller y así se me construyó. O sea, yo siempre decía, no, lo trabajo físico, mira, te lo hago fácil. Pero más allá de eso, nunca sabía que terminaría, por ejemplo, haciendo este tipo de
Haciendo esto.
videos. ¿Por qué? Porque
Nada
nunca
que ver, ¿no?
exploré como esa otra parte de mí. O sea, esos otros áreas que cualquier otra persona puede tener. Como en lo musical, que lo decía Ken Robinson, o sea, en lo musical, más que un subject, ¿cómo lo decías? Como
¿Tema? Materia.
una materia, es una disciplina, es como, ¿por qué? Porque toca aspectos culturales, toca muchos aspectos que en ocasiones, o sea, desconocemos que podemos llegar a lograr ciertas cosas. Y, o sea, yo he conocido mucha gente
Sí,
que es
sí,
muy
sí, sí,
buena en, por ejemplo, finanzas personales, y jamás tuvieron como una carrera, nunca estudiaron una carrera, o sea, pero se les viene natural. ¿Por qué? Porque es algo que ellos exploraron y lo estudiaron por su cuenta y ven que se les facilita. Entonces, si eso lo hiciéramos con niños pequeños, imagínate, o sea, al grado, la ventaja que les estás dando. O sea, todo el tiempo que les estás dando de ventaja. En lugar de
sí.
esperarte a los 23 años, que es cuando salen de la carrera.
O a los 18, que tienen que elegir carrera, o
22.
sea, empieza un 22, sí. Bueno, aquí en México sí. Empieza un, que sí, ya lo toqué en el primer en vivo de educación, o sea, tienes que elegir carrera cuando no sabes ni quién eres. Entonces, ¿cómo a veces, y creo que al menos yo sí cambiaría esto en el sistema educativo, es como elegir carrera debería tener una guía de años. Ya después, ok, ya te especializas en algo que te gusta. Que puedes seguir intentando otras cosas, ¿no? Pero debería de tener más una guía. Entonces, para cambiar un sistema es un poquito más desafiante y es por eso que también, o sea, podría dedicarme yo simplemente a la docencia, pero siento yo que tiene más impacto guiar a papás o a apoyarlos de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues estás todo en el contacto siempre con el niño. Entonces, si puedes guiarlo mejor desde sus 0 años, o sea, ¿por qué no hacerlo? Es simplemente tener la información adecuada para hacerlo. Entonces, esta pirámide, o sea, no la propusimos nosotros, o sea, fue un psicólogo, es la pirámide de Maslow. Estas necesidades, pues es primero voltearnos a ver a nosotros, o sea, lo tenemos y ya le hicimos check a las primeras dos, ¿qué pasa con las que siguen, no? O sea, tengo una vida saludable, tengo una mente saludable, o sea, ¿qué estoy haciendo conmigo que le estoy enseñando a mi hijo, no? O sea, ya tengas un hijo, dos hijos, o te vayas a preparar para tener hijos, primero diga, ok, tengo estos como en balance, o tal vez no los tienes en balance, pero eres consciente y estás trabajando en eso. A veces no sabemos ni por dónde empezar, y por eso es que quisimos, pues, empezar con este tema. Porque como no hay manual para ser papás, pues dices, pues entonces, ¿por dónde empiezo? Si el niño es, cada niño es diferente, no importa qué libros me lea, pues si tengo el segundo hijo, ya no aplicaron las cosas del primero, entonces, ok, nada más concéntrate en estos cinco niveles, cinco pilares, que no importa que tu hijo sea distinto, es como, apóyalo en esto, ¿no?
Sí, sí, incluso te puedo decir desde ya que si no existe como esa empatía, si no existe como ese interés real, si no existe ese admitir, esa honestidad contigo de decir, hay muchas cosas que no sé, leer libros no te va a servir de absolutamente nada, ver videos no te va a servir de absolutamente nada. Tienes que estar abierto a decir, no sé, que creo que es de las cosas más difíciles, más desafiantes para la gente, por lo menos la gente que yo he conocido, mucha de la gente, no toda, le cuesta mucho trabajo decir no sé. O le cuesta mucho trabajo dirigirse, mandar un mensaje, porque es como, no, mejor después. O sea, ya abrieron el chat, es como, voy a mandar un mensaje porque quiero preguntar realmente, o sea, ellos cómo ven mi situación. No, después. O, ¿sabes qué? No, quiero mejor como qué es lo que está pasando con el virus. O quiero ver las noticias para ver qué. O sea, sí es importante, infórmate, pero no le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, ¿sabes? Es como, ya te dijeron, lávate las manos, cuídate, y aún así la gente es como, no, es que tengo que ir al supermercado a comprar papel. O sea, es lo mismo, o sea, es el reflejo, y lo dije en el story, que lo iba a abordar aquí, pero es, si quieres prevenir esto, así los demás hagan lo que se les venga en gana, si tú quieres prevenir esto, todo este pánico, enfócate en temas como estos, escucha personas como Ken Robinson, escucha, ve, lee ese tipo de libros, sí. Así
hay
como él, existen
muchos,
ajá, exacto, ¿por qué? Porque te vas a dar cuenta lo frágil que son nuestras bases, entonces es por eso que yo creo que estos temas son tan importantes para momentos como estos, o sea, aún así el título, o sea, tú, tu hijo, la escuela, sí, a lo mejor es como dices, no tiene nada que ver. La escuela tiene todo que ver porque de ahí saliste. Y en la escuela siempre te decían cosas que no aplicaban al mundo real. De hecho, muchísimas cosas.
Muchas cosas.
La mayoría de las cosas de las que yo sé ahora no me las enseñaron en la escuela. Sin embargo, es un complemento. Tienes que ver a la escuela como un complemento. Porque hay ciertas cosas que sí son salvables, sí son rescatables, pero hay muchas otras cosas que no. Y esa era la realidad, ¿no? Entonces, creo que eso sería todo por el episodio de hoy. No sé si tengas algo más que agregar. Me quedaron muchos temas, la verdad, me quedaron muchos pendientes, pero creo que estuvo muy, muy agradable como platicar de este.
A mí se me pasó al principio comentarles los pilares de la educación, cuando tocaste lo de aprendizaje y educación. Los pilares en sí de la educación es aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer. Entonces, los papás estamos obligados, ¿por qué? Porque decidimos tener hijos o de quedarnos con los hijos, a guiarlos en el aprender a ser. Claro que la escuela puede apoyar, por supuesto, pero si un niño no sabe ser, pues difícilmente sabe aprender. Y ya los últimos dos, que es aprender a aprender y aprender a ser, ya se dedica a la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ejecutar. La escuela a veces está llena de teoría, 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 práctica disfrazada de teoría, y no hay, pues, no hay. Entonces, ahorita que al menos México, creo que ya entramos en cuarentena, si se van a quedar en la casa con sus hijos y no saben qué rayos hacer, porque a veces pasa que ya no sabemos ni con qué entretenerlos, recuerda estos pilares, o sea, recuerda qué es lo que puedo hacer para apoyar como en la autoestima de mi hijo, qué puedo hacer para apoyarlo en esta parte social o de amor o de pertenencia, y qué puedo hacerlo para apoyarlo en su autorrealización, ¿no? Entonces, creo que este es el momento, se van a quedar en casa, muchos papás y muchas personas tienen vacaciones. O sea, se cruza nuestra cuarentena con las vacaciones, entonces creo que es el momento de conocer a sus hijos. Uh-huh. Es el momento perfecto de decir, me siento con mis hijos y soy honesta y les digo, pues, no tal cual decirles que no los conocen, porque pues si no, no sé qué impacto va a tener, sino empezar realmente a conocerlos. Uh-huh. Y a decirles, este también soy yo, y yo también lo hago con mi hija, en decirle a veces, no soy perfecta, a veces me voy a equivocar, a veces me voy a desesperar, pero no por eso, te dejo de amar, ¿no? Uh-huh. Estoy trabajando también en mí y estoy dando lo mejor para poder tener una relación buena entre tú y yo, ¿no? Claro. Entonces, pues recordar esta pirámide, después se los podemos poner en comentarios o algo así para que quede ahí, que la guarden, no sé. Y pues sí, es todo. Si tienen más preguntas, las podemos abordar en 2 semanas que tenemos el próximo en vivo.
Sí, porque a mí me quedaron muchos temas, la verdad.
Sí, vamos a seguir desarrollando, yo creo, esto, porque tiene muy, muy buenas herramientas, la verdad. Tiene mucho de dónde. Mucho, sí. Creo que en un solo libro, y ya después lo que se desglosa de eso.
Hay muchos libros incluso que quisiéramos como recomendarles. De hecho, estamos creando en CAT, Centro de Aprendizaje y Desarrollo, se está remodelando la página. Entonces, uh-huh. Ahí van a ver como, ahora sí que como dicen, no va a haber excusa. Si realmente quieres aprender, ahí te vamos a dar herramientas para que sigas, pues ahora sí que cultivándote, ¿no? Sobre todo en esta época, creo que es como, a veces nos cuesta mucho trabajo, como vamos tan acelerados que nos cuesta trabajo como sentarnos, pararnos, como analizar realmente qué es lo que estamos haciendo o qué paso sigue. Entonces creo que es como podemos ver resiliencia al final y al cabo, ¿no? Tomar a lo mejor una etapa de crisis como algo benéfico para cada uno de nosotros. De hecho, había un meme que hicieron de que se suspendían clases y todo el rollo, y estaba toda la gente en la playa, ¿no?
Sí, no son vacaciones.
Yo no sé la verdad si sea verdad como la imagen, porque yo la veía como que muy de los años 90, como la imagen tal cual. No sé si sea verdad, pero si es verdad, pues ahí tienen otra razón más
por la cual temas como este. Es que lo dicen porque la mayoría en Italia sucedió lo mismo. Entonces declararon como en cuarentena y dijeron, ay, sí, son vacaciones, y mucha gente se fue de vacaciones. Entonces ahorita Italia pues sí está crítico el asunto. Ahorita ya tomaron más prevenciones, pero es como, pues, México se parece un poco a Italia en esos aspectos. Es como, ¡ay, sí, es libre!
Entonces, sí.
Es la realidad, o sea, nuestra educación está así.
O sea, sí, pues también, o sea, no les voy a decir que no vean como memes y todo eso, porque igual lo van a hacer o ver Netflix, pero dedíquenle un tiempo pequeño a libros como este, como tú, tu hijo y la escuela.
O documentales, si van a ver Netflix, hay muchos documentales ahí, que son padres también.
Sí, entonces, pues, sería todo.
Ya será todo.
Nos vemos en el próximo Idea Estudio. El miércoles es...
Pasado mañana.
Es el Idea Estudio de Diana García, que va a estar hablando de algunos tips en la inteligencia emocional. Mm. Va a ser a las 9 de la mañana, para que no se lo pierdan.
Sí.
Y pues por nuestra parte sería todo. El próximo lunes viene Raúl. Raúl también va a estar hablando sobre las entrevistas, cómo prepararte para una entrevista de trabajo. Uh-huh. Nos va a estar dando su experiencia, porque pues él estuvo en banco. Él pues también tuvo mucho roce con lo que es el personal, como la prospección, como de nuevos integrantes a los equipos. Y pues nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Están en cuarentena. Por favor, no salgan. Si tienen que salir, pues ya saben. Si es muy, muy, muy necesario que salgan, pues ni modo, pero siempre lávense las manos, ¿no? Y nos vemos en el próximo Idea Estudio, que va a ser una continuación, creo. ¿Sí? Yo pienso que va a ser una continuación de este. Y pues sigan haciendo locuras. Nos vemos. Uh-huh. Hasta luego. We'll be right back.